nos unimos en una sola frecuencia.
Y lo único que puede interferir es tu indiferencia.
La mirada de los pueblos, las voces de los pueblos en cadena radial.
La mirada de los pueblos.
Las noticias que ves, escuchas y lees.
Las empiezas a analizar.
¿Qué tal, amigos? Es un gusto poder acompañarlos en una edición más del programa La Mirada de los Pueblos. Mi nombre es Josué Navarro y hoy pues le traemos nueva información pues que acontece a nivel nacional, importante, pero antes pues refrescar que es el Consejo del Pueblo Maya, este programa que lo produce directamente pues este movimiento y que tiene como fin que usted, estimado hermano, estimada hermana, estimado radioescucha, pueda analizar y pueda generar su propia opinión ante lo que nosotros informamos en este espacio radial.
Construyamos verdadera democracia.
Participemos en la toma de decisiones,
pero bien informados.
La mirada de los pueblos.
El Consejo del Pueblo Maya CPO nace en el 2005 a partir de las expresiones comunitarias en la defensa del territorio y los bienes naturales contra las industrias extractivas y de igual manera la infraestructura relacionada a la matriz energética. Comunidades que han optado por realizar consultas comunitarias de buena fe como un mecanismo para hacer valer sus derechos específicos basados en el convenio 169 de la OIT. A la fecha, se han realizado más de 80 consultas comunitarias de buena fe que han sido realizadas en varios municipios y departamentos del occidente del país. La naturaleza del Consejo del Pueblo Maya es ser una articulación política del pueblo que se articula para contribuir a la construcción de un nuevo Estado para Guatemala, donde exista democracia plurinacional y se respete el gobierno autónomo de los pueblos indígenas. La visión del Consejo del Pueblo Maya es que los pueblos podamos convivir en un Estado plural, en un Estado que promueva y garantice nuestros derechos individuales y colectivos para el buen vivir. Y la misión es, como pueblos autónomos en ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación, contribuir a la fundación de un Estado plurinacional en Guatemala. Estos son los fundamentos esenciales del Consejo del Pueblo Maya, quien produce directamente este programa La Mirada de los Pueblos. Bienvenidos, estimados hermanos, estimadas hermanas, al programa La Mirada de los Pueblos.
Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas
La Mirada de los Pueblos. Síguenos en Facebook como
@cpogt. En La Mirada de los Pueblos
es el momento de conocer los acontecimientos más recientes de nuestro país.
Importante lo que está aconteciendo a nivel nacional, diferente información que usted debe tener conocimiento, estimado hermano, estimada hermana, y lo más reciente que el día de ayer pues se ha anunciado que la Corte de Constitucionalidad anuló el proceso de postulación de la Corte Suprema de Justicia, el cual se encontraba en su fase final para la integración de la nómina de 26 candidatos que se debían enviar al Congreso. Recordemos que pues esta nómina o la comisión para la Corte Suprema de Justicia se integra con 12 decanos de derecho, 12 representantes de magistrados de apelaciones y 12 representantes del Colegio de Abogados, presididos por el rector, para un total de 37 personas. Pues este proceso, ayer la Corte de Constitucionalidad en conferencia de prensa pues resolvió anularlo completamente porque habían muchos vicios dentro de este proceso. Es lo último que se tiene información hasta este momento.
Porque nuestro compromiso es informarte.
La voz de los pueblos contándote las noticias.
En tema social, esta semana también el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, dio a conocer, imagínese usted, estimado hermano, hermana, que estarán presentando una propuesta para recuperar el verdadero salario mínimo, ya que consideran que el mismo está por encima del salario promedio a nivel nacional. Esto quiere decir, estimado hermano, que para el CACIF se le está pagando mucho a las personas que en este momento tienen por derecho el salario mínimo. ¿Y cuál será ese salario mínimo? Pues se lo decimos a través de este medio, y es que de conformidad con el acuerdo gubernativo número 242-2018 publicado en el diario Centroamérica, el 28 de diciembre del 2018 se establece el nuevo salario mínimo para actividades económicas no agrícolas. El total es de 2.992.37. Para actividades agrícolas, el total es de 2.992.37. Y para exportadora y de maquila, para estas actividades económicas, el salario es de 2.758.16. Pero hagamos una equivalencia con la cotización en este momento de la canasta básica, y es que varios de los alimentos que están dentro de esta canasta básica desde el mes de junio, pues se ha elevado a 3.585.33 centavos. Imagínense, casi pues hay una gran diferencia entre el salario mínimo y el costo de la canasta básica. Pero el CACIF plantea pues la disminución de esta tarifa, que es el salario mínimo actual. Esta es la información que se tiene hasta el momento de lo más relevante a nivel nacional, información que usted debe saber. Pero vamos a ampliar esta información con lo que está aconteciendo a nivel nacional coyuntural a través del análisis que realiza la licenciada Laura Orozco, a quien tenemos vía telefónica en este momento y a quien hemos invitado para que comparta con usted, estimado Radio Escucha, pues este análisis. Bienvenida, licenciada, al programa La Mirada de los Pueblos.
Es importante conocer las opiniones desde diferentes puntos de vista.
La mirada de los pueblos.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, buenos días. Siempre es un gusto compartir con ustedes pues parte de la coyuntura nacional.
Licenciada, ¿cómo ve el panorama en este momento? Estado de sitio, la celebración del 15 de septiembre, la resolución de la Corte de Constitucionalidad en el tema de postulación, el salario mínimo. ¿Cuál es el análisis en este momento de lo que se presenta a nivel nacional?
Bueno, en efecto hay varios temas que convergen, sin duda alguna, en el tema de seguridad, en los temas coyunturales, como el tema de las condiciones de postulación, un ejemplo. De manera pues conjunta se celebra una aparente independencia. Sabemos perfectamente pues que Guatemala sigue teniendo un momento pues muy convulso respecto al tema de las relaciones sociales y políticas que se dan en el territorio. Hoy por hoy pues se sigue evidenciando de que el Estado de Guatemala, pues después de el declive, o podríamos decir de que ellos hayan sacado a la Comisión Internacional contra la Impunidad de la manera más vil, pues se han encargado prácticamente de reestructurar de nuevo ese campo de la corrupción, específicamente poniendo a elementos importantes en los puestos claves de que fortalecen prácticamente el Estado de Derecho de Guatemala. Lastimosamente pues están a favor de los grupos criminales y de los grupos pues que siempre han tenido el poder y que fueron pues tocados en el 2015, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, pues tienen un odio pues mucho más determinante para tratar de manipular de nuevo, de ejercer, de que las relaciones políticas en el Estado de Guatemala pues se sigan dando a favor de los de siempre. Entonces, hoy, para una muestra un botón, las comisiones de postulación, en donde dejaron de fuera a muchos candidatos que tenían pues muchas posibilidades de seguir fortaleciendo el Estado de Derecho, como el actual juez Miguel Ángel Gálvez, pues denota sin duda alguna pues ese odio acérrimo hacia personas o ciudadanos que han hecho su trabajo bien y que lo que buscan, como digo o he dicho en algún momento, es fortalecer el Estado de Derecho. Pues en la introducción usted hablaba un poco sobre el tema del salario mínimo, que también denota pues esas acciones un poco coercitivas, ¿verdad?, que están haciendo. ¿Para qué? Para que sigan ellos teniendo un poder sobre el necesitado. Entonces, creo que de manera muy personal pues me preocupa mucho cómo el Estado de Guatemala, en lugar de modernizarse, en lugar de ser cada vez más fuerte para tener una democracia consolidada, pues cada vez se ve como un Estado que tiene de fachada la democracia, pero que en el fondo pues no es más que esas estructuras autoritarias y que se basan en la corrupción y en el despojo para ir generando esa dependencia. Entonces, creo que estamos viviendo en un momento muy difícil. El nuevo presidente de la República pues tiene muchos desafíos y a ver cómo pues él intenta afrontarlo, ¿verdad? Todavía no sabemos quién va a ser su gabinete presidencial, pero sin duda alguna necesita tener un gran punto de maniobra para poder encontrar esos puntos de convergencia, esos puntos de solución ante la ciudadanía indignada, ante la ciudadanía que hoy clama pues justicia y que debe de ser escuchada, ¿no?
Ante estos acontecimientos que se presentan a nivel nacional, pues hay varios temas que hay que poner atención, y uno de ellos es la postulación para la Corte Suprema de Justicia. ¿Quiénes serán los administradores de justicia el próximo año? Pero también el presupuesto nacional 2020. Licenciada Laura, nos queda poco tiempo, estamos como a tres meses y medio de que inicie un nuevo gobierno. ¿Estas acciones que se están desarrollando podrían ser las cartas últimas del actual gobierno para poder pagar actos de campaña en su gobierno?
Bueno, yo creo que cada una de las acciones que estamos viendo tienen un mensaje detrás, ¿no? Un mensaje subliminal, y usted lo está diciendo. En primer lugar, está poniendo las piezas claves, como la Corte Suprema de Justicia, que es en la jerarquía del organismo judicial, pues es como decir la presidencia, ¿no? Es tener pues a elementos claves que puedan ayudarle a él, porque todos sabemos perfectamente de que tiene muchos casos detrás del cual tiene que ser juzgado. Entonces creo que él lo único que está haciendo es allanando su camino para protegerse él y su familia en el tema jurídico. Y en el tema económico, pues es como una forma de agradecerle el intervencionismo que él mismo casi tuvo para que la misma fiscal pues se fuera, ¿no? Entonces creo que usted dice, bueno, pues está pagando favores, si queremos llamarle coloquialmente, sí, ¿verdad? Está pues armando, como yo digo, el escenario para él protegerse de sus espaldas, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, seguimos viendo a líderes políticos que solo están viendo sus intereses y no están viendo el bienestar de la sociedad.
¿Cómo podríamos analizar directamente las acciones también que se han desarrollado pues en torno a pues la firma nuevamente de el ministro de Gobernación directamente para que Guatemala sea un país seguro? Hablábamos en el programa pasado de las contradicciones que se dan, en donde pues hay muchas precariedades en Guatemala, en donde precisamente se establece estado de sitio hace una semana en 5 departamentos y 22 municipios de la zona nororiente de Guatemala. ¿Cómo analizamos esto, licenciada?
Bueno, hay que recordar que el estado de sitio pues ha sido también un fenómeno que se dio bajo circunstancias eminentemente de seguridad, pero que de trasfondo pues tiene también el control sobre los territorios, ¿verdad? Entonces creo que en este gobierno se ha abordado la categoría de estado de sitio, creo que más como una cuestión lógica de seguridad, más como una cuestión, siento yo, de inteligencia, de intervencionismo, pero también como de desestabilizar los propios procesos democráticos a las mismas poblaciones desde su propia cosmovisión. O también tendríamos que ver si todos estos estados de sitio estos municipios que están bajo el estado de sitio tienen que ver porque son municipios en donde hay reservas interesantes de recursos naturales, ¿no? Entonces hay que ver que como digo, el concepto de estado de sitio y la práctica de este como tal están usados bajo otros parámetros que a veces no alcanzamos a dilucidar o a entender, pero escapa solamente por la cuestión de la conflictividad, o escapa solamente por la cuestión de que son territorios en donde no hay ley, ¿verdad? Entonces creo que va un poco más allá, y bueno, pues creo que el presidente está cerrando su periodo con broche de oro, no positivo, sino negativo. Hoy sigue siendo considerado a nivel internacional como el peor presidente que ha tenido Guatemala. Y pues lamentamos que en lugar de avanzar en el tema democrático, pues ha venido pues un decrecimiento, y nuestras instituciones pues se encuentran en la calle de la amargura. Lastimosamente no podemos hablar de una institucionalidad ni de un estado de derecho como tal, porque carece de mucho.
¿Qué más podríamos esperar de este actual gobierno en estos próximos 3 meses? ¿Cuáles podrían ser sus nuevas cartas o sus cartuchos a quemar, licenciada?
Mira, incluso otro de los cartuchos que ya quemó fue el que haya finiquitado las relaciones diplomáticas con Suecia. Entonces, él está haciendo específicamente todo tipo de acción que lo que busca es de que ningún país o cooperación internacional que le apoye a erradicar la corrupción y la impunidad pues estén presentes en Guatemala. Guatemala, si sigue así, posiblemente va a tener un aislamiento internacional. ¿Hasta qué punto el CACIG va a permitir que ese aislamiento también les afecte a ellos? Pero no tenemos un panorama positivo, José. Creo que tenemos un panorama desalentador y hoy el nuevo presidente pues debe de empezar a trabajar mucho para restablecer el camino que se había empezado desde el 2015 o simplemente seguir pues con la misma jugada del actual presidente. El nuevo gobierno tendría que pensar en establecer esas relaciones diplomáticas que han sido perdidas de una forma ilógica y antidiplomática, y por consiguiente tiene que abordar el tema del nuevo salario mínimo y trabajar como parte del ejecutivo en que el Estado de Derecho se fortalezca, ¿no? El Estado de Derecho se fortalece solamente teniendo una institucionalidad fuerte, y la institucionalidad fuerte la hace el ciudadano consciente, pero también el ciudadano que sabe perfectamente cómo conducir y hacer las cosas bien, no solamente ser un profesional y estar ahí intentando hacer lo que otros digan que hagan, ¿verdad? Porque ya hay una agenda establecida, sino no, tratar de trabajar bajo lo que la Constitución les dice y las mismas leyes competentes a su materia, ¿verdad? Entonces, este es un desafío no solamente del ciudadano, sino de la institucionalidad como tal, y para eso se necesita una buena cabeza. Y si la cabeza está mal, pues lo demás también.
En el marco de celebración, que muchos pues aún lo consideran como independencia, ¿cómo es directamente las acciones que han surgido como nosotros, como ciudadanos, en el marco de la búsqueda de respeto a nuestros derechos? ¿Aún se tiene una nula memoria histórica, licenciada?
Bueno, es que como el problema es de que estamos inmersos en un estado accidentado. El Estado de Guatemala es un Estado accidentado, un Estado que tiene problemas de origen, ¿sí? Y por lo tanto, para establecer esos problemas de origen hay que tener una reingeniería institucional. ¿Y quién es el encargado de esa reingeniería institucional? Los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿Qué sucede cuando estos tres poderes están siendo dirigidos por gente que tiene solamente intereses propios, más no colectivos? ¿Qué sucede cuando los que son la cabeza de estos tres poderes se dejan llevar solamente por intereses o agendas internas, económicas, pro políticas, o solamente son pago de favores, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista es nuestro principal desafío. La única esperancita que decimos es de que como sociedad sí podemos actuar por medio de una democracia representativa y participativa, pero ojo, solamente lo puede hacer el ciudadano informado, formado y consciente. Y hay que recordar que Guatemala tiene un gran porcentaje de ciudadanía que no es formado ni informado. Entonces ese es un desafío también. Cada quien elige entonces a un presidente que simplemente tiene cara bonita, que tiene una canción bonita, o que simplemente ha manejado mercadológicamente interesante su campaña y que por eso ganó, ¿verdad? Y no lo hace por las capacidades intrínsecas que tiene de fortalecer el Estado de Derecho. Entonces, este es un desafío, nosotros nos encontramos en un abismo, ¿no? Entonces, nosotros no podemos hablar de fortalecer una democracia y una institucionalidad si seguimos replicando los problemas de origen o las fallas establecidas en el estado accidentado en el que vivimos.
Bien, ese llamado debe ser a nivel general. Se están dando acciones a nivel macro, pero también acciones a nivel municipal. Esto pues se replica en varios departamentos, en varios municipios a nivel nacional, licenciada. Muchos de los actuales alcaldes municipales, de los actuales gobernantes, pues tratarán en este tiempo que les queda de poder sacar partida y su tajada directamente de lo que invirtieron en campaña. ¿Podría suceder esto?
No, yo creo que eso ya, bueno, ya tu pregunta está como ya muy encauzada lo que hicieron en estos 4 años. O sea, ahorita la cosa es diferente. O sea, ahorita la cuestión se reconfiguró porque muchos actores políticos a nivel local lo que hicieron fue reconfigurarse y hoy irse con el actual presidente. Entonces, el presidente ya electo, ¿no? Entonces, ahorita el actual presidente ya no tiene fuerza política, ¿sí? Porque ya está terminando. Entonces, ahorita todas las fuerzas locales se fueron ya con el nuevo presidente. Entonces, el contexto cambia, dinamiza todo. Y habría que esperar a partir de los primeros 100 días del gobierno de Alejandro Yamatei para poder establecer un escenario de cómo están la correlación de fuerzas.
Bien, agradecemos a la licenciada Laura Orozco por este espacio de análisis que ha brindado. Muchísimas gracias, licenciada.
Para servirle, siempre es un gusto contar con usted.
Bien, importante conocer pues la perspectiva desde diferentes miradas y más con análisis tan profundo como el de la licenciada Laura Orozco, quien es analista política y siempre apoya directamente el programa La Mirada de los Pueblos para que tengamos claridad de la realidad de lo que está aconteciendo a nivel nacional. Vamos a ir a un corte musical y retornamos con el programa La Mirada de los Pueblos.
La Mirada de los Pueblos.
La voz de los pueblos en la radio.
Siempre esta sonrisa, pero sé de dónde viene la esperanza. Trato de entender lo que he vivido, mirando a los ojos de quien habla. No siempre me dejan decidir y me han negado sueños y confianza. Pero no renuncio a ser feliz con lo poco de verdad que nos alcanza. Porque tengo una canción que puede decir lo que yo pienso. Se parece a lo que he sido, a mis seres más queridos, a
siempre esta mirada. Y sé que hay mil dolores que nos cansan, pero no renuncio a ser feliz. Es mejor escoger lo que se alcanza. Entre tanto seguiré cantando, porque la verdad se hace con sueños. Pondré mi amor en el empeño de volar y volar hasta alcanzarlo. Porque tengo una canción que aprendí viviendo entre la gente. La llevo por el camino y la comparto contigo para hacer la vida diferente. Y te la doy.
Nemro ihri kachape, tisi hampa kakushiti, tika tika hunka yoshipish, rumari rachule, riching.
Tengo una canción
que puede decirlo
Dios, a mi libertad y a mi silencio, porque tengo una canción que aprendí viviendo entre la gente. La llevo por el camino y la comparto contigo para hacer la vida diferente.
Estamos de vuelta con más análisis y propuestas.
La mirada de los pueblos.
Síguenos en Facebook como
@CPOGT. Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas.
La mirada de los pueblos.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, agradeciendo su sintonía, estimado radioescucha. Muchas gracias por acompañarnos en esta hora en el programa radial. Estamos saludando a Ishkik Matzar, que es su cumpleaños el día de hoy. Ella es comunicadora maya cachiquel. Ishkik, pues desde el programa La Mirada de los Pueblos, un abrazo fraterno, un cordial saludo, que el creador siempre pues te siga llenando de bendiciones cada día de tu vida y sigas apoyando el proceso de comunicación del Consejo del Pueblo Maya. Así que un abrazo, Ishkik, que sigas cumpliendo muchos años más. Y un saludo cordial a cada uno de los comunicadores, pues que ha iniciado un proceso de formación técnica política para el fortalecimiento de la comunicación en las diferentes comunidades y pueblos. Así que un saludo fraterno a cada uno de ustedes, compañeros, compañeras.
Construyamos verdadera democracia.
Participemos en la toma de decisiones.
Pero bien informados.
La mirada de los pueblos.
Bien, damos la bienvenida a la licenciada Álida Vicente, ella es analista política, para seguir ampliando pues este análisis informativo a través de lo que acontece a nivel nacional. Bienvenida, licenciada, al programa radial.
Mucho gusto. Un saludo fraterno a los distintos pueblos, a los distintos territorios que están en la escucha del programa La Mirada de los Pueblos. Decirles de que precisamente en Guatemala estamos después de un proceso electoral de candidaturas para la presidencia, para el Congreso, para las municipalidades. Actualmente también está en juego la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y para las Cortes de Apelación. Comentarles que ese proceso de selección es muy importante, porque durante los siguientes 4 años las autoridades más importantes que conocen todo el tema de justicia y que imparten justicia en todo el país están analizándose expedientes de muchos candidatos que participaron para ocupar esas magistraturas. Eso por un lado, y por otro también compartirles que ayer se dio una resolución de parte de la Corte de Constitucionalidad, por medio del cual deja sin efecto todo el proceso que se ha traído para la selección y nombramiento de los nuevos magistrados. Esto es muy importante porque algunas organizaciones accionaron porque se han estado dando procesos fraudulentos, por decirle así, y se han hecho serios señalamientos contra las comisiones, la comisión de postulación. Entonces, ayer la Corte de Constitucionalidad ordenó a la comisión, a las comisiones de postulación, repetir y empezar de cero este proceso.
¿Por qué nos hablabas del marco de lo que ha acontecido, de que la Corte de Constitucionalidad anuló el proceso de postulación de la Corte Suprema de Justicia, en el cual pues se encontraba directamente en su fase final y que sería presentado este 21 de septiembre, si no estoy mal, la nómina de 26 candidatos que se debían enviar luego en el proceso al Congreso? Para darles a conocer a nuestros estimados hermanos, hermanas, Álida, y creo que lo mencionaste, ¿por qué es tan importante este proceso y por qué es tan importante ponerle atención de igual manera a este fallo que ha dado la Corte de Constitucionalidad?
Es muy importante precisamente porque, por ejemplo, cualquier tipo de acción o demanda, ya sea de diferente ámbito, civil, penal, laboral, administrativa, tiene que llegar al conocimiento de un juez, y posteriormente los jueces, para venir y acudir a una segunda instancia, hay magistrados de apelación, y el órgano que conforme la Constitución es el que dirige todas las decisiones del organismo judicial son precisamente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y entonces es tan importante porque de ello también depende que sean las personas más idóneas para venir y ocupar esos espacios. Recordemos que durante los últimos años hemos tenido acciones a favor de la justicia, en contra de la corrupción y en contra de la impunidad. Y lamentablemente estamos viendo cómo determinados sectores que están como vinculados al crimen organizado, que han sido señalados por delitos de corrupción, por acciones ilícitas, resulta de que están nuevamente aspirando a esos espacios. Y entonces es tan importante porque lo que acá se busca es tener jueces, magistrados con una talla moral, con un perfil ético, con una solvencia profesional que en verdad vaya ajustada al derecho y ante todo a la justicia, a venir y que estos magistrados no se dejen cooptar, no se vendan y que no tengan como una inclinación a favor de políticos, militares y algunos otros actores que en lugar de beneficiar a nuestro país lo han tenido cooptado para seguir y continuar en sus acciones de pro-impunidad y pro-corrupción.
La Corte Suprema de Justicia se integra con 12 decanos de derecho, 12 representantes de magistrado de apelaciones y 12 representantes del Colegio de Abogados, presididos por un rector. En total, pues son 37 personas quienes serán las encargadas de la administración de justicia en Guatemala. ¿Qué relación tiene esto con los pueblos directamente? Usted se preguntará, y es que hay más de 900 casos de criminalización, de procesos de casos de criminalización en contra de líderes comunitarios. Ya lo mencionaba la licenciada Álida, pues esto podría garantizar también impunidad a nivel nacional y de igual manera criminalización a quienes defienden los bienes comunes naturales en Guatemala. ¿Cuáles serían otras implicaciones de no elegir a las personas idóneas en este proceso, de que no sean elegidas personas idóneas dentro de este proceso, Alia?
Creo que la respuesta radica especialmente porque al momento de elegir magistrados vinculados a actores criminales y actores pro impunidad, también podemos ver de que hay actores vinculados a las grandes corporaciones y transnacionales que muchas veces hacen uso del tema de impartir justicia para venir y emitir órdenes de captura contra los líderes y lideresas a nivel de los pueblos. Por ejemplo, sabemos que hay más de 900 personas, líderes y lideresas de los pueblos con órdenes de captura y que se les está criminalizando por delitos que no cometieron. Entonces vemos cómo estos actores inclinan la balanza de la justicia dependiendo los intereses y todas las acciones de corrupción que se dan. Y por eso precisamente es que necesitamos que este proceso de selección de magistrados sea como más lo más transparente y lo más idóneo de venir y buscar a las personas más correctas. Es lamentable que, por ejemplo, así como el juez Gálvez, que es uno de los mejores jueces en Guatemala, resulta que fue expulsado de la lista en este actual proceso. La jueza Erika Ifán, que también es parte de los jueces que honran la profesión del derecho y la justicia fueron expulsados. Y hay otro tipo de figura, como el juez que emitió la orden contra Tel Maldana, la orden de captura contra Tel Maldana, resulta que a él sí lo están beneficiando para que pueda aspirar a ocupar una magistratura. Entonces vemos cómo el tema de la cooptación y el secuestro de la justicia está tomando un rumbo a favor de la corrupción, de la impunidad y de buscar algún tipo de prebendas o de dávidas o de compras de voluntades de los jueces para más adelante venir y ellos poder tomar la justicia conforme se la compren, ya sean los corruptos, los militares o las mismas transnacionales.
Hablemos del proceso que ya tiene un mes que inició para la selección de estos postulantes. La Corte Constitucional resolvió iniciar de nuevo el proceso, valga la redundancia, desde el inicio, válida, por el simple hecho que de igual manera quienes estaban realizando la selección no son personas de igual manera idóneas para este proceso.
Y esto me parece que es un, la verdad, es un precedente que valoro y reconozco y felicito a la Corte de Constitucionalidad, porque creo que es un precedente donde lo que se busca es garantizar que esa comisión de postulación venga y imagínense que quienes tienen que elegir están vinculados a hechos ilícitos, han sido señaladas por temas de corrupción, de tráfico de influencias, de decisiones arbitrarias a favor de la impunidad. Entonces no se puede venir y tener la garantía de que los magistrados, van a ser seleccionados con imparcialidad, van a ser seleccionados por un trabajo honorable, sino que van a seleccionar a sus amigos, a los que están en la misma línea ideológica y de corrupción a las redes de las cuales ellos pertenecen. Y lamentablemente en este año que sale la FIFIC, es una gran debilidad, porque en las últimas dos procesos de selección, la Comisión contra la Impunidad estuvo dando un seguimiento muy, pero muy cercano. Y esto garantizó también que los magistrados que fuesen seleccionados pues tuvieran como el mejor perfil y el principal compromiso ético a favor de la justicia.
Garantizar un proceso idóneo, pues eso es lo que ha acompañado, que acompañó directamente la CICIG en sus funciones. ¿Qué es lo que debemos, nos queda a nosotros como ciudadanos, Álida, ante lo que está aconteciendo y que es muy importante ponerle atención, como lo es este proceso de elección para magistrados para la Corte Suprema de Justicia? Su lapso directamente de funciones está en el marco del año 2019 y 2024, si no estoy mal. De no llegar estas personas idóneas a estos puestos, se podría garantizar para las estructuras criminales seguir con total impunidad y continuar con la corrupción que azota en la actualidad a nuestro país.
Sí, definitivo, yo creo que ese es el gran riesgo. Creo que como pueblos, como organizaciones, como sociedad civil, lo que tenemos que estar es muy pendientes. Con la orden, la orden resolutiva de la Corte de Constitucionalidad, se tiene que volver a iniciar todo el proceso. Entonces, desde mi punto de vista, creo que tenemos que estar muy de cerca dando ese seguimiento a las organizaciones. Les invito para que verifiquen quiénes son, hay acceso a esa información, que verifiquemos quiénes son los que se están postulando, que verifiquemos cuál es el perfil, cuál ha sido la trayectoria, y también si tenemos algún tipo de información para venir y denunciar tachas contra ellos, que también tengamos como la fuerza y también la iniciativa de venir y presentar esas tachas, porque esas tachas son muy importantes. Muchas veces, si son 800, son 1,000 o 2,000 candidatos aspirantes a ser magistrados, se pasa desapercibido, ¿verdad? Y la verdad es que el papel todo lo soporta, todo lo aguanta, decimos en las comunidades. Pero es importante que si sabemos de de cuestiones que no son las correctas, no son las éticas de determinados aspirantes, pues que también vengamos y las podamos denunciar ante las instancias que correspondan. Esas tachas no son de carácter penal, sino que son tachas más que todo a la ética, a lo correcto y a la aplicación de la justicia equitativa y de la justicia para las comunidades. Y creo también que es muy importante que observemos que lamentablemente dentro de la elección de estas cortes, la participación, la elección de representantes indígenas es nula.
Eso te digo. No hay participación.
No, y es que también eso obedece a determinados requisitos que están impuestos a nivel constitucional. Requisitos, por ejemplo, de años de ejercicio profesional, donde sabemos que abogados y abogadas probas hay, pero no llenan a veces todo esos requisitos, que muchas veces son formales, que son más de años de servicio en los tribunales o en los juzgados, y esto es una limitante, es una cuestión de exclusión para que nuevos jueces, especialmente de los pueblos y de las comunidades, puedan acceder. Ellos le dan una ponderación muy alta al ejercicio de la carrera judicial, pero resulta que para ser juez de paz hay que haber sido secretario o aunque sea conserje, pero eso ya lo toman como una carrera. Y muchas veces en los pueblos, los pocos abogados y abogadas que han incursionado en el ámbito del derecho a nivel profesional, ellos no tienen las amistades para venir y buscar ubicarse y hacer ejercicio de la carrera judicial. Entonces, ese es un punto y es una crítica fuerte al sistema, pero sabemos de que este sistema excluyente, racista y que fue constituido tal y como está, precisamente es lo que ha buscado la exclusión de la mayoría de los pueblos que cohabitan Guatemala.
Bien, agradecemos a Alia Vicente. Gracias, Alia, por compartir con nosotros tu mirada, tu análisis. Importante analizar pues este proceso que se está desarrollando y que, según pues la resolución reciente de la Corte de Constitucionalidad, debe volverse a iniciar nuevamente con nuevas comisiones que puedan ser seleccionadas de manera idónea. ¿Algún mensaje final, Alida, en este espacio radial?
Bueno, un saludo cordial, de mucha fuerza a los pueblos, también llamando a la unidad, a la organización, y creo que es muy, pero muy importante que observemos cuáles son las acciones de otros actores y las implicaciones que tiene para nuestras vidas. Fuerza, compañeros, fuerza, hermanos, y bueno, tenemos que continuar en este caminar para buscar la transformación de este Estado excluyente a un Estado plural, plurinacional. Saludos a todos y a todos.
Bien, agradecemos a Alia Vicente por compartir con nosotros pues su mirada. Sabemos que bueno, este espacio pues es generado por el Consejo del Pueblo Maya para que usted, estimada hermana, pueda generar su propia opinión, pero sobre todo pueda informarse acerca de lo que acontece a nivel nacional. Estamos saludando y agradeciendo la comunicación de quienes nos escriben a través de las redes sociales. Nos escriben y nos dicen: bendiciones, este programa podría llamarse La Necesidad de los Pueblos. Ojalá el cardenal pueda tomar estas necesidades de nuestros pueblos al Vaticano. La verdad, en nuestro país hay una crisis con los presidentes que le toca al país. Yo soy un inmigrante que añoro regresar a mi país, llevar a mis hijos a conocer la familia, pero tristemente lo pienso al irme y de cómo voy a vivir allá, qué futuro le ofrezco a mis hijos. Bueno, alguien nos escribe fuera de las fronteras de Guatemala, nos comenta acerca de su experiencia, lo que está viviendo él en carne propia, pues al sentirse migrante fuera de su tierra natal, de su territorio. Así que un saludo cordial a nuestros hermanos, hermanas que luchan cada día y que salen fuera de su territorio, que migran a otros territorios para vivir o para buscar una vida digna en este país. Vamos a un corte musical y retornamos con el programa La Mirada de los Pueblos.
Una gran rabia acumulada.
La Mirada de los pueblos.
La voz de los pueblos en la radio.
Somos los cabellos abrazados que trenzan la historia.
Guatemala diferente.
La mirada de los pueblos.
Estamos de vuelta con más análisis y propuestas.
La mirada de los pueblos.
Bien, continuamos con el programa La mirada de los pueblos. Estimado, estimada hermana, muchas gracias por su sintonía. Recuerde que este programa es producido por el Consejo del Pueblo Maya CPO, y para que usted pues pueda tener un poco más de información de qué es el CPO, pues el Consejo del Pueblo Maya pues nace en el año 2005-2008 a partir de las expresiones comunitarias en la defensa del territorio y los bienes naturales contra las industrias extractivas e infraestructura relacionada a la matriz energética. Comunidades que optaron por realizar consultas comunitarias y que se articularon en base a este derecho de autodeterminación de los pueblos y que desarrollaron estas acciones de buena fe como un mecanismo para hacer valer sus derechos específicos y colectivos basados en el convenio 169 de la OIT, y que a la fecha pues se han desarrollado más de 80 de estos procesos consultivos en diferentes comunidades. Consultas comunitarias se han desarrollado de buena fe, que han sido realizadas en varios municipios y departamentos del occidente del país. Quizás usted, estimado o estimada radioescucha, participó de una de estas consultas comunitarias en alguna de las comunidades, que fueron procesos en donde las comunidades verdaderamente pues tienen el poder de decidir, y es que el CPO tiene su Asamblea General, delegados territoriales a nivel del occidente, que para el Consejo del Pueblo Maya la Asamblea General es la máxima autoridad de la articulación. El Consejo del Pueblo Maya cuenta con un Consejo de Coordinación Territorial y un Consejo de Dirección Política, y tiene diferentes comisiones o equipos de trabajo que hacen posible pues la promoción de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en Guatemala. El trabajo del Consejo del Pueblo Maya está articulado en 8 departamentos en los territorios del occidente de Guatemala, específicamente en San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, Quiché, Escuintla y Chimaltenango. De igual manera, pues existen alianzas con otras organizaciones, otras expresiones de movimiento de los pueblos acá en Xiumulegu, y de igual manera en Abya Yala y otras regiones del mundo. Entonces, el Consejo del Pueblo Maya se define como la articulación política de los pueblos maya en Guatemala. Así que usted, si usted se quiere comunicar, estimado hermano, si usted tiene información pues importante que pueda dar a través de estos medios de comunicación, a través de los medios de comunicación digital que también administra el Consejo del Pueblo Maya, lo puede hacer a través de nuestro correo comunicacion.cpo@gmail.com. Si usted quiere interactuar así como lo han hecho en esta mañana los que siguen nuestra página en Facebook, nos encuentra como @cpogt. Así que la visión fundamental del Consejo del Pueblo Maya es que convivamos en un estado plurinacional que promueva y garantice nuestros derechos individuales para el buen vivir de cada una de las comunidades y pueblos. ¿Y qué es el buen vivir, estimado hermano, estimada hermana? Es tener una vida digna para cada uno de nosotros que habitamos Guatemala. Actualmente, pues no todos tenemos una vida digna, no todos pues gozamos de los diferentes derechos, muchos pues somos criminalizados, perseguidos, de igual manera por defender nuestros derechos y los bienes comunes naturales de nuestras comunidades, de nuestros territorios, como lo son los ríos, como son los bosques, como son las montañas. Así que, estimado hermano, estimada hermana, este espacio se da para que usted pueda estar informado, para que usted pueda generar su propia opinión ante lo que acontece a nivel nacional. La invitación para que usted pueda seguir acompañándonos a través de este micrófono. Todas las semanas tenemos este programa con invitados pues importantes, analistas, con varios segmentos para que usted pues pueda conocer de diferentes perspectivas como comunidades y pueblos en Guatemala. Así que muchísimas gracias por estar en sintonía de este programa. Nuevamente regresamos la próxima semana con más información para que usted esté informado. Gracias, estimado hermano, estimada hermana.
Compartida desilusión, una gran rabia.
No te quedes con tu opinión, infórmate.
Súmate a grupos organizados y participa de las decisiones y acciones en tu comunidad. Por una nueva Guatemala.
Esto fue La Mirada de los Pueblos, una producción del Consejo del Pueblo Maya, CPO.